Radio Cuyum.
Te anunciábamos recién lo que veníamos anticipando, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, esto que escuchás permanentemente en los medios, que le están dando un impulso realmente significativo. Bueno, y nosotros quisimos desde aquí, desde la radio comunitaria Cuyum, desde Parar la Olla, entender qué significa el RIGI, este régimen de incentivos que se pondría en práctica en caso de que se aprobara la ley bases en el Senado, que ya tiene media sanción en diputados. Por eso estamos en comunicación telefónica con Marcelo Giró. Él es integrante de las asambleas que defienden los bienes comunes. Permanentemente lo consultamos porque tiene mucha experiencia, porque es un estudioso del tema y bueno, tenemos que entender nosotros, los ciudadanos de a pie, cómo nos va a afectar esto directamente. Buen día, Marcelo, gusto saludarte, te agradecemos de este contacto. Aquí estamos Pilar y Mariela para poder desandar un poquito qué significa este plan que quiere llevar, este plan sistemático de saqueo, que es como lo entendemos nosotros aquí, para que vos nos puedas contar. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto grande, como siempre, conversar con ustedes. No así el tema, digamos, la gravedad de la situación sobre la cual me han convocado justamente y que creo que debiera convocar al rechazo masivo de parte de toda la sociedad mendocina y argentina, ¿no?
Claro, lo que pasa es que desde los medios hegemónicos, principalmente de aquí de la provincia, los dos grandes medios más masivos de comunicación, vamos a decirlo así, y que responden seguramente a algún interés particular, no se explica exactamente cuáles son las consecuencias de este plan que quiere llevar adelante el gobierno nacional. Por eso nosotros desde aquí quisimos aprender qué significa, cuáles son las consecuencias que nos va a traer este régimen de incentivos a las grandes inversiones.
Sí, coincido plenamente con el diagnóstico que decías recién, ¿no? Que es un régimen de promoción del saqueo y de con todas las consecuencias ambientales que eso puede llegar a seguramente implicaría, ¿no? Que no es un y que además, ya que mencionás justamente el papel de los grandes medios hegemónicos masivos, digamos, en nuestra sociedad mendocina, y podríamos decir también, por supuesto, Argentina, ¿no? Señalar que, lamentablemente, esta norma, este proyecto de ley base, bla, 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 ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, ¿no? Y se está tratando ahora en el Senado, y bueno, ahora que llegó al Senado empiezan a levantarse con más fuerza aún algunas voces que no se habían expresado tan fuerte o que los medios hegemónicos al servicio de este poder político empresario no habían sido bastante acalladas durante el periodo de tratamiento de la Cámara de Diputados. Y recordemos que de los 10 diputados mendocinos, 7 de ellos ya votaron a favor justamente de este proyecto de ley, ¿no? Es decir, Mendoza es una de las provincias con mayor porcentaje de votos que ya hubo en la Cámara de Diputados a favor de este régimen del saqueo y la contaminación y la degradación ambiental, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, para explicar un poco de qué se trata, podemos mencionar que, por ejemplo, hace ya 2 semanas que un gran conjunto de organizaciones socioambientales del país, de ONGs y también inclusive de algunas de ellas que no están dedicadas específicamente a lo ambiental, sino a temas económicos, políticos, de carácter más amplio, no estamos hablando de partidos políticos, justamente enviaron una carta de 6 páginas de texto y 12 páginas de firmas y sellos a la presidenta del Senado, a la vicepresidenta Villarroel y a todos los presidentes de los respectivos bloques en esa Cámara de Senadores. Y es tan grande el debate que está habiendo ahora, por fin, por suerte, aunque tarde, en relación a este proyecto de ley, que si bien muchos consideramos que lo óptimo, lo deseable sería que el proyecto se rechace por completo, es posible, digamos, lo más probable es que termine siendo aprobado con modificaciones, es decir, que algunos de los aspectos más regresivos, más perjudiciales para el conjunto de la sociedad, de los territorios, del ambiente, sean modificados y el proyecto deba volver a la Cámara de Diputados, ¿no? Para que diputados allí podría insistir con dos tercios, digamos, podría llegar a insistir en la redacción original o aceptar los cambios pedidos por el Senado. Insisto, no, de ninguna manera yo me conformaría con un escenario de ese tipo, sino que realmente quisiera ver el proyecto rechazado por completo.
Tal
lamentablemente
cual.
La opinión dominante es que bueno, que si el Congreso no le da estas herramientas al gobierno, pues entonces el gobierno tendría las manos atadas. Y yo me pregunto quién tendría las manos atadas, si el gobierno o el pueblo argentino, ¿no? Quienes tendrían las manos completamente libres serían justamente esos muy grandes empresarios de estas grandes inversiones, que estamos hablando de este régimen, daría una cantidad de beneficios absolutamente extraordinario a los muy grandes capitales en perjuicio de los pequeños y medianos, porque estamos hablando de inversiones que cada una de ellas fuese superior a los 200 millones, no de pesos, sino de dólares.
De dólares,
es decir,
totalmente.
Estamos hablando de empresarios que invirtieran cifras superiores a los 220 mil o 240 mil millones de pesos.
Claro, de pesos nuestros. Esa es la diferenciación que hacíamos ayer aquí con Pili, porque tenía que ver justamente este beneficio, que no es el mismo que se les da a las pymes, a las pequeñas industrias, que son por lo general las que desarrollan el empleo o benefician o facilitan más el empleo en el país. Y bueno, esa era una, decíamos, es una de las de las cuestiones para no beneficiar justamente a nuestro país. Y sumado a eso, escuchaba también un informe que las pymes han tenido un desarrollo en baja, digamos, desde diciembre, aproximadamente de entre el 60 entre el 50 y el 60%. Por lo tanto, se entiende que este régimen va a ir dirigido a estas grandes empresas multinacionales y estas inversiones que seguramente vendrán de afuera.
Sí, seguramente. Más quizás algunos otros enormes capitalistas argentinos,
locales.
¿No? Pero digo argentinos, pero no nacionales, digamos, no son capitalistas, no son capitalistas que jueguen a favor de los intereses del pueblo argentino. Pero este me parece, digamos, creo que hay dos grandes ejes en esta discusión. Por una parte, esto que vos señalás, el enorme perjuicio al pueblo argentino desde el punto de vista económico directo y a las posibilidades de generación de empleo, o de ni siquiera de generación, de mantenimiento de los empleos ya existentes, ¿no? Que de por sí estamos sufriendo una expansión descomunal de la desocupación, ¿no es cierto? Es decir, todavía no tenemos los datos ciertos publicados por el INDEC, pero una terrible caída de la actividad económica y muy especialmente las pequeñas empresas, mientras que estos grandes capitales saqueadores, mucho más intensivos en el uso de capital que de trabajo, tendrían, por ejemplo, digamos, para sintetizar los beneficios a favor de ellos, hay una discriminación favorable al gran capital. Por ejemplo, de impuesto a las ganancias, en vez del 35% pagarían el 25%, en vez del 21% de IVA pagarían 0%. De ingresos brutos en las provincias, que hay un promedio del 6%, 0%. Tasa de estadística, en vez del 3%, 0%. El famoso impuesto país por la cuestión del dólar, en vez del 17,5, 0%. Derechos de importación, en vez del 13, 0%. Derechos de exportación de hasta 16%, 0%. Impuesto al débito y al crédito, 0%. Amortización acelerada sí lo contarían con ello, a diferencia de la industria nacional. Y ganancias sobre los dividendos para los sobre los dividendos repartidos, en vez del 13% para los industriales nacionales, en vez del 13, tan solo el 7, y luego 3 años, 0. Uh-huh. Es decir, una cantidad de discriminaciones favorables a estos capitales que es realmente escandalosa. Sí. Y bueno, justamente, ¿de qué se trata este proyecto a su vez? ¿A quiénes apuntaría? Justamente a una expansión a todo tipo de actividades extractivas, es decir, agroindustriales, forestales, de energía y particularmente de extracción de hidrocarburos mediante la técnica no convencional del fracking, minería metalífera, etcétera, es decir, todas actividades de fuertísimos impactos y riesgos ambientales, lo cual implicaría una profundización brutal de este modelo ya extractivista que tenemos hoy en la Argentina, ¿no? Pero que lo pondría en una situación muchísimo más grave, representando, como decía, una expansión a todo ese abanico de actividades de algo similar a lo que ya hace ya 30 años implicó la Ley de Inversiones Mineras durante el gobierno de Menem, ¿no? La Ley 24.196, que era para minería metalífera, bueno, ahora sería para todo tipo de actividades extractivas. Y con un agravante tremendo, y es que esto además implicaría una garantía de lo que ellos llaman la supuesta seguridad jurídica, porque implicaría no solamente a este periodo de gobierno, sino sería por 30 años. Es decir, cualquier inversor grande que viniera y se acogiera a este régimen del RIGI tendría garantizado, de acuerdo con esta ley, 30 años de seguir gozando de los mismos beneficios, privilegios exclusivos para ese tipo de mega empresarios. ¿Y por qué digo 30 años? Porque aunque cambie aunque este gobierno caiga o cambie luego, digamos, dentro de 3 años y medio, y vengan luego paquetes de leyes totalmente distintas en un sentido diferente, esto implica que este RIGI implica que cualquier empresario que haya gozado de estos beneficios puede luego demandar al país,
claro, totalmente,
ante el CIADI, ante el Organismo de Solución de Diferendos del Banco Mundial, para seguir contando con él. Y el CIADI, ya sabemos, el tribunal del CIADI, este tribunal del Banco Mundial, falla casi siempre a favor de los empresarios y no de los gobiernos. Es decir, que quedaríamos atados a estas inversiones, a ese régimen de privilegio durante 30 años, ¿no?
Marcelo, nosotros entendemos que es así y que la ley de bases parte de un todo contra el pueblo trabajador y favorece solamente a las grandes empresas. Pero hay gente que todavía sostiene que este es el modelo de país elegido mayoritariamente y más particularmente en el caso de la megaminería, que da trabajo, que da beneficios que nos da beneficios a los argentinos. Respecto a esto, te quería preguntar, ¿no? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué les tenemos que decir para, por lo menos, causar una contraposición a esto?
Una duda.
Claro,
una duda razonable.
Un cuestionamiento, claro. En este caso.
Bueno, realmente, a ver, que no nos decimos, a ver, en primer lugar yo les preguntaría a todas esas personas si esto formaba parte, claramente, con todo este detalle de estos privilegios, dentro de la plataforma que presentó Milei en campaña. Es decir, está claro que todos los principales candidatos, y ni qué decir, los dos que llegaron a la instancia del balotaje, planteaban sí continuar con una política extractivista. Pero esta cantidad de privilegios, de nuevos privilegios, para estos grandes empresarios, para que puedan saquear el país a sus anchas, generando muy poco empleo, como bien ustedes decían, porque esto es algo sobre que siempre ha sido uno de los caballitos de batalla de los empresarios megamineros y también de otros extractivistas. La realidad es que generan un poquito de empleo, porque obviamente las riquezas monetarias o materiales no surgen por generación espontánea, sino que siempre hay trabajo detrás de ellos, pero es ínfimo el nivel de mecanización o de automatización de procesos es tal que requieren muy pocos trabajadores. Y es, al contrario, mucho más la destrucción de puestos de trabajo en otras actividades y la destrucción de medios de vida y de ecosistemas que ellos generan, los impactos negativos habitualmente terminan siendo mucho mayores a los eventuales nuevos empleos que puedan generar, por más que sean bien pagos, ¿no? Uh-huh. Es decir, por dar un ejemplo, en minería metalífera en el país, en toda la Argentina, no llegan a 12.000 empleos en todo el país. Y mientras tanto hay cantidades de ecosistemas, de sistemas hídricos, de aguas contaminados, uh-huh, en gravísimo riesgo, y actividades principal, pero no exclusivamente agrícolas, que se han retraído absolutamente justamente en función de los problemas de cantidad y calidad del agua, ¿no? Uh-huh. Y me parece también importante señalar que este proyecto de ley, además del RIGI, con todo lo que acabamos de mencionar y mucho más, también tiene impactos, en caso de ser aprobado tal cual vino desde la Cámara de Diputados y desde el Poder Ejecutivo, uh-huh, tendría también muchas otras vías de impacto sobre el ambiente, ¿no? En función de las facultades extraordinarias que le entregaría al presidente, para reestructurar el Estado con la posibilidad de disminuir o prácticamente de hacer desaparecer, eliminar una cantidad de organismos absolutamente esenciales para la protección del ambiente de todo el país, ¿no? Uh-huh. Llegando a absurdos tales como que se dice, bueno, las facultades de poder eliminar a tales o cuales a los organismos del Estado que pretenda, no valdrán para una reducida línea de organismos. Entre ellos, por ejemplo, no podría disolver el CONICET o el INTA, que son de entre, uh-huh, los que figuran como explícitamente no, claro, eliminables, pero hay una enorme cantidad de organismos relacionados con el ambiente, como por ejemplo el Instituto Nacional del Agua, uh-huh, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el IANIGLA. Hay una cantidad, uh-huh, de organismos que estarían en serio riesgo de desaparición, uh-huh, inclusive hasta ni siquiera la Administración de Parques Nacionales está mencionada. Es decir, hay un riesgo de desaparición o de desfinanciamiento brutal para todo este tipo de organismos. La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, uh-huh, que es la ACUMAR, que es un organismo que, más allá de sus muy limitados logros en la cuenca hídrica más contaminada del país, sin embargo, es necesario que por lo menos siga existiendo y pueda, claro, empezar a funcionar mejor. Los fondos fiduciarios, como el de la protección de bosques nativos, el fondo de manejo del fuego, de manera que sería realmente calamitoso para el estado de conservación de nuestro territorio, que ya deja mucho que, uh-huh, desear en caso de que salga aprobado tal cual este proyecto de ley.
¿Y cuáles son las herramientas que tenemos, los ciudadanos y aquellos que no estamos, obviamente, a favor de este gobierno y de esta ley? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos más allá, obviamente, de la movilización y de la protesta que, algunos llevamos adelante, más allá de quienes deberían convocar por ahí no convocan, pero... ¿Qué otra herramienta podemos tener a disposición para poder frenar este avance, Marcelo? ¿Y qué pasa en caso de, cuáles son las expectativas si se presentara algún, algo en la justicia o en el, sí, Poder Judicial?
Sí, exactamente. Yo creo que has dado en las dos teclas importantes, ¿no? Uh-huh. Creo que la movilización popular es absolutamente esencial. Sin ella, muy difícilmente se logra algo. Digamos, la movilización amplia, masiva, no es garantía de nada, pero sí es condición necesaria. porque tanto, digamos, los tres poderes de la nación, ¿no? Incluso el Poder Judicial también es en alguna medida sensible a la movilización popular. Digamos, o corre o sabe que tiene algún costo político que pagar. El Ejecutivo y el Congreso o las legislaturas provinciales, por supuesto, que son las que debieran ser más, acusar más recibo. Y de hecho, bueno, por ejemplo, con la reciente marcha nacional a favor de la educación, bueno, aparentan no haber querido dar acusar recibo de la masividad de este rechazo, pero en realidad en algunos aspectos sí se sintieron heridos y tocados, ¿no? Así que si bien no hemos logrado todo lo que quisiéramos, los docentes del país en algo se logró. Y bueno, en estos temas del ambiente y del saqueo del país a favor de capitales transnacionales, sin beneficios para nosotros, bueno, eso es indudable, que la movilización popular y todo lo necesario para llegar a esa movilización popular, ¿no es cierto? Es decir, la difusión por todas las vías posibles, incluyendo la charla de la circulación de la información de boca en boca en los barrios, en las familias, con los amigos y demás, eso es esencial para que la gente tome conciencia, que todos estemos enterados de lo que pasa, ¿no? Aquí el 25 de mayo de 1810 el pueblo quiere saber qué pasa. Bueno, ahora digamos es momento de repetirlo, de decir, bueno, el pueblo necesita, debe saber qué es lo que pasa y debe justamente estar implicado y ser partícipe de las decisiones, ¿no? Y en ese sentido vos me decías, bueno, el Poder Judicial, ¿qué acciones ante la justicia? Bueno, creo que muchos abogados, digamos, no han logrado hacer tan pública la cuestión, pero han planteado que en caso estos aspectos ambientales de la ley bases, en caso de llegar a ser aprobado, resultarían absolutamente inconstitucionales, porque violarían flagrantemente el principio de no regresión en materia ambiental del Acuerdo de Escazú. Es decir, es un acuerdo internacional firmado por la Argentina, ratificado por ley del Congreso, y que dice que justamente entre tantos principios y normas no se puede retroceder, no se debe retroceder en la protección ambiental alcanzada. Se puede ir más allá, se puede ser más protector y defensor del ambiente, pero no se debe retroceder. Entonces, esto de pretender que RIGI sería obligatorio para las provincias, para todo el territorio nacional, y que ninguna ley provincial, ni municipal, ni ningún régimen, ni cualquier ley que se oponga a ello, sería nulo de toda nulidad, algo por el estilo dice, con esas letras de nulidad, bueno, eso es inconstitucional, pretender que ni siquiera haga falta la adhesión de las provincias, sino que sería válido automáticamente, es completamente violatorio del Acuerdo de Escazú. Hacer desaparecer organismos específicos para la protección de tal o cual aspecto del ambiente argentino es violatorio del Acuerdo de Escazú. De manera que, obviamente, en ese sentido, perfectamente se podrían hacer avanzar recursos de inconstitucionalidad en contra, si no de la ley completa, por lo menos de algunos de sus títulos. Bueno, de allí en más, ¿qué desearía la justicia federal, algún juzgado, alguna cámara y eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, allí también, ante esos jueces, inclusive ante la Suprema Corte, pues también sería importante hacerles saber que el pueblo argentino los está mirando, y por más que los jueces de la Suprema Corte sean vitalicios, también va a caer sobre ellos el oprobio y el repudio si no son capaces de respetar lo que, insisto, el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional vigente firmado por la Argentina. Claro. Así que irían absolutamente en contra del derecho si no llegaran a recibir eventuales medidas de amparo y de inconstitucionalidad.
Lo que nosotros decíamos, encontrarle a esta ley, a este régimen, un punto positivo, absolutamente nada.
No hay modo.
No hay modo. Y tanto que lo impulsan, como decíamos al principio, desde los medios hegemónicos lo están impulsando, le están diciendo a la gente qué es la salida, qué es el resultado para salir de esta crisis y para desarrollarnos como país. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que no es así, que obviamente son funcionales a los intereses empresariales y que responden a eso, y por lo tanto necesitamos que esto se difunda lo que más podamos. Bueno, por eso quisimos tener tu palabra aquí y poder darle difusión a esto, porque nos parece sumamente grave si esto se aprueba tal cual está, o bueno, más allá que se hagan algunas modificaciones, Marcelo, sigue siendo una colonización encubierto.
Sí, absolutamente, absolutamente.
Y ni tan encubierto.
Ni tan encubierto tampoco.
No tan encubierto, yo diría que es neocolonialismo explícito, uh-huh. directamente. Una entrega, un regalo de nuestro territorio, de nuestros bienes comunes, de las condiciones de trabajo también de todos los trabajadores argentinos, digamos, acabamos de mencionar, digamos, hoy hemos charlado acerca de uno de los tantos aspectos absolutamente repudiables de este proyecto de ley que tiene media sanción, pero creemos que, digamos, que y es lamentable que justamente tantos dirigentes políticos en el país estén dándole el visto bueno a algo que va tan en contra de nuestros intereses y a favor de apenas un pequeño puñado de grandes capitalistas argentinos y sobre todo extranjeros, ¿no? Lamentable que, digamos, así como dije al comienzo, 7 de los 10 diputados mendocinos ya votaron a favor de esto en la Cámara de Diputados, ya los dos senadores por el oficialismo radicales mendocinos también ya han expresado su apoyo a esto, siendo que inclusive hay sectores, no solamente desde el ambientalismo o desde el sindicalismo o desde los partidos de oposición, sino hasta los propios empresarios industriales argentinos, aquellos que no representan los intereses más concentrados de todos, desde la propia empresariado argentino, y no solo PYME, están viendo con preocupación las consecuencias de este RIGI. Así que bueno, creo que van a ser días, se nos vienen días de mucha lucha, de mucha difusión, uh-huh. Porque es demasiado lo que está en juego para nuestro futuro como sociedad, ¿no?
Marcelo, agradecerte nuevamente el contacto, que nos puedas dar esta palabra, nos parece sumamente valiosa para poder entender, para poder aprender lo que significa esta entrega y, le vamos a desde aquí a impulsar la máxima difusión también para que, pueda llegar a la mayor cantidad de mendocinos, mendocinas, argentinos y argentinas para entender qué significa la entrega de nuestros bienes comunes y de nuestro patrimonio también.
Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a toda la Radio Cuyum por justamente siempre estar del lado del pueblo, del lado del ambiente y haciendo un trabajo descomunal contra viento y marea, a pesar de lo que justamente los medios hegemónicos propalan. Así que lo de ustedes es absolutamente invaluable y desde ese lado, justamente, súper, súper agradecido por mi parte y por las asambleas mendocinas por el agua pura, como siempre. ¿Eh?
Así lo
que
mismo,
un fuerte
mismo,
abrazo.
Igualmente.
Unidos en la misma lucha.
Ahí estamos en la resistencia. Gracias, Marcelo. Abrazo enorme.
Que estén muy bien.
Marcelo Giró, docente universitario, investigador, integrante de las asambleas que defienden los bienes comunes aquí en Mendoza y en todo el país. Bueno, diciéndote, ¿cuál es el riesgo que corremos? O sea, desarrollo cero, impuestos que le queda a la provincia y al país cero en estos proyectos que pretenden llevar adelante desde el gobierno nacional si se aprueba la ley bases que el gobierno impulsa. Así que, ojo ahí, hay que estar en la calle. Si la marcha del 25 tiene que ser multitudinaria, tiene que ser un no rotundo a esta ley y a esta entrega, porque si no, como dijo Marcelo, vamos a ser colonizados nuevamente a través de la entrega de nuestros bienes comunes y de nuestro patrimonio nacional.
Radio Comunitaria Cuyún. 89.3 FM, la radio de tu barrio.